Caracol Sostenible. Gabriel de las Casas. Gustavo Yepes.
Hola, bienvenidos. Esto es Caracol Sostenible en Caracol Radio. Aquí estamos en esta alianza con la Universidad Externado de Colombia, preocupados por la sostenibilidad de este planeta y llevando ese mensaje para entender cómo podemos ser más sostenible. Profe Gustavo Yepes, bienvenido a esta su casa. ¿Cómo estamos, profe Gustavo Yepes?
Buenos días, Gabriel. Buenos días a todos los oyentes.
Bueno, ODS número 8, trabajo decente y crecimiento económico, es el gran tema que tendremos hoy en nuestro programa. ¿Qué dice este ODS? Que sobre el titular pues nos plantea las pistas muy claras. Creo que los ODS además tienen unos títulos muy claros de lo que tienen adentro.
Así es, Gabriel, aunque no hay que, digamos, confundirse tampoco, no hay que confiarse, es importante entender muy bien las metas para poder saber cómo contribuir directamente a esos objetivos de desarrollo sostenible. Pero este ODS número 8, que promueve el crecimiento económico y el empleo, básicamente lo que nos quiere proponer es que los países sí deben promover el crecimiento del Producto Interno Bruto, adicionalmente mejorar la productividad, especialmente en países como el nuestro, que aunque trabaja muchas horas, es muy poco productivo. Estamos entre las listas más bajas en todo el mundo, y donde más trabaja y donde menos productivo es. Creación de nuevos puestos de trabajo, necesitamos también, y es una meta muy interesante, que es la 8.4, que tiene una pista muy interesante, que habla de desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, que es fundamental comenzarlo a tener en cuenta. También habla, por supuesto, de reducir la proporción de jóvenes que están sin trabajo, que no están estudiando, que de alguna manera son un problema hacia el futuro. También un tema muy importante, erradicar completamente trabajo infantil, trabajo forzoso, y poner a cualquier fin, a cualquier forma de explotación, incluso de temas de esclavitud. Entornos seguros, y habla en particular de temas del turismo.
Bueno, cuando hablamos de este ODS, estamos hablando de sociedades prósperas. Cuando hablamos de prosperidad, no solamente nos quedamos en el ámbito económico, sino también en la calidad de vida que tiene cuando se enfrenta al laboral, al trabajo diario. Nos estamos enfrentando a una disminución de horarios de trabajo en un país como Colombia, sobre un proyecto de ley que impulsó el expresidente Álvaro Uribe Vélez y que poco a poco pues, nos hemos venido acomodando. La prosperidad en el trabajo, el sentirnos mejor, el tener un trabajo decente también con estas disminuciones de horario, ¿qué representa para un país, profe?
Bueno, que puede ser mucho más eficiente, porque en realidad lo que hemos mostrado es que países como Colombia y México, a pesar, como les decía, que trabajamos tanto, somos muy pocos productivos. Y se requiere entonces que pensemos o repensemos muy bien cómo es esa lógica que estamos haciendo en nuestro trabajo en nuestros países.
Bueno, pues es nuestro gran tema de hoy en Caracol Sostenible. Bienvenidos.
Caracol Sostenible en Caracol Radio.
Muy bien, sigue Caracol Sostenible, nuestra alianza con la Universidad Externado de Colombia en Caracol Radio. Ángel Custodio Cabrera fue exministro o es exministro de Trabajo. Exministro, ¿cómo le va? Muy buenos días y bienvenido a Caracol Sostenible. ¿Cómo está Ángel Custodio?
Gabriel, un placer saludarlo a nuestros invitados y saludar a todos los oyentes que nos acompañan a esta hora.
Bueno, señor, estamos hablando de hoy uno de ese muy importante que tiene que ver con el trabajo decente y crecimiento económico. Y nos centramos en la ley 2101 de 2021, que establece que entre el 2024 y el 26 se reduce en Colombia la jornada laboral. ¿Cómo ve un exministro de Trabajo esta reducción de una jornada laboral? ¿Nos hace más productivos, menos productivos? Usted tuvo tiempo también de estudiar esto. ¿Cómo lo ve Ángel Custodio Cabrera?
Bueno, mire, esta es una de las leyes que, digamos, cuando llega el mes de julio, es que la gente la piensa. Pero esta es una ley que en el año 2021, iniciativa del Congreso de la República, y nosotros como Gobierno Nacional y el Ministerio de Trabajo avaló esta ley, porque buscaba en primer lugar acercarnos a lo que ocurre en muchos países del mundo, en los cuales hoy se viene reduciendo las horas de trabajo semanales. Bajo ese contexto empezó a discutirse esta ley, y de otro lado, si ustedes leen con cuidado la ley, nosotros siempre colocamos algo que se llama el gobierno nacional trabajará en mesas de trabajo para revisar todo lo que tiene que ver el tejido económico, la rentabilidad de las empresas, el mercado laboral y algo muy importante, el fortalecimiento de la productividad laboral. Bajo esos conceptos se aprobó la ley y hoy creo que es magnífico. En la reforma laboral prácticamente se copió la ley 2101, por lo tanto el camino está allanado hacia una reducción laboral. Esto implica que los empresarios, los generadores de empleo, revisen qué está pasando dentro de su esquema, si están haciendo la tarea de mayor productividad, si hay una capacitación o formación para el trabajo. Y bajo esos conceptos es que hoy el país recibe esta ley hasta el año 2020, de 2026.
Doctor Cabrera, ¿y no sería, digamos, algo contraproducente el tener menos horas de trabajo? ¿No iríamos en contra de ese crecimiento económico que el ODS número 8 está proponiendo?
Digamos, aquí hay que mezclar, digamos, cómo incentivamos a los trabajadores, por un lado. Segundo, ¿cómo generamos? Y era la tarea que yo como ministro de Trabajo empecé a hacer. Es mayor productividad, o sea, no porque trabaje usted 100 horas, produce más. Esta es una discusión que siempre tuvimos y por lo tanto había era que ser las empresas más rentables en ese sentido. Obviamente el problema que estamos hoy viviendo, donde el gobierno no lidera esto, el gobierno no, como que no le interesara, solamente reduzcamos la reforma laboral y las horas laborales y no hacemos la tarea de mirar qué está pasando, sentémonos con los empresarios, analicemos las pequeñas y medianas empresas. Este tipo de situaciones son las que hoy uno reclama que se debió haber hecho y repito, en la ley quedó muy bien plasmado de que revisáramos sectores, rentabilidad, insisto, la productividad en Colombia es una de las más bajas de la OCDE. Eso significa que teníamos que trabajar mucho más fuerte en fortalecer este punto en el mercado laboral.
Creo que usted me da parte de la respuesta de la pregunta, pero igual la hago. El trabajar menos no necesariamente es menor productividad, pero también en algún momento se planteaba que al rebajar estas jornadas se debería buscar también que las empresas tuvieran la oportunidad de contratar otras personas para cubrir o esas horas o esos turnos. ¿Es también ese el espíritu, buscar nuevos empleos a partir de esto o no necesariamente estamos hablando de beneficio y productividad del trabajador?
Claro que sí, o sea, uno de los temas es, oiga, seamos más productivos y nuestro, digamos, nuestro tema económico o macroeconómico, si lo podemos mejorar, tenemos la posibilidad de salir. Pero repito, las condiciones hoy del mercado laboral, con la presión de las medidas del gobierno, donde el crecimiento económico se ve muy reducido, es muy difícil. Ustedes nunca han escuchado la educación y formación para el trabajo en este gobierno. Es algo que nosotros dejamos, donde había que trabajar con el empleador, qué necesitaba usted, cómo lo podemos capacitar y formar de esa manera. Y hay otro tema que a veces se le olvida. Con esta ley 2101 se derogó la llamada semana familiar o estos días que se daban en otro, y tratando de compensar la reducción laboral.
Exministro, desde su experiencia, desde su conocimiento en esta cartera del trabajo, ¿cómo ve también la implementación no solamente de esta reducción en la jornada laboral, sino que ahora también las empresas han tenido, y creo que es el término, han tenido que empezar a mirar el tema de la flexibilidad de trabajo desde casa y de un trabajo híbrido?
Total. Acuérdese que a nosotros, o el caso particular por acá, nos tocó enfrentar la pandemia. Yo hice prácticamente una reforma laboral en la cual nosotros creamos hoy todas las alternativas laborales posibles. La flexibilidad laboral es una realidad. Hoy tenemos trabajo en casa, trabajo remoto y otro tipo de alternativas legislado, apoyado por todo el mundo. Entonces yo creo que una empresa, por ejemplo, ha venido reduciendo sus costos y demás, y la virtualidad se disparó. Eso conlleva a que en muchos casos se trabaje más de una manera totalmente diferente, y eso ha incentivado sobre todo en el área de servicios, que digamos sea mucho más efectivo. Obviamente, reitero, cuando no se rodea a las empresas, cuando no se rodea a las pequeñas y medianas empresas para la generación de empleo, pues es muy difícil avanzar. Pero esa es una de las tareas en las cuales nosotros, al haber alternativas laborales, la gente las utiliza. Los jóvenes, hay jóvenes que hoy no conocen sus oficinas de trabajo. Uh-huh. Y hacia allá va el mundo. Eso también tiene que ir acompañado con algo que nosotros iniciamos, que tiene que ver con la parte mental, la seguridad, digamos, es que estar rodeado solamente en una casa y no compartir con los demás, la salud mental de los trabajadores se tiene que mejorar y eso hay que acompañarlo. Lo otro, no nos olvidemos algo, hoy la mayoría de empresas no trabajan 48 horas, la mayoría trabaja menos de 48 horas. La parte productiva, o sea, la industria, los servicios, restaurantes, más ellos tienen horas muy concretas. Y por eso el tema de la flexibilidad laboral, el tema de cotizar por tiempo parcial, ayuda muchísimo a esto.
No, y ni qué le digo yo de mis compañeros de Lucierna que trabajan 3 horas y se quejan todos los días. No, eso sí, no, me tienen demandado ante el Ministerio de Trabajo, ante la OIT, ante organismos internacionales, eso. Pero venga, Ángel Custodio, lo voy a llevar a otro punto. Estamos hablando de un ODS número 8, trabajo decente y crecimiento económico, y estamos hablando de... Esto no es un país europeo, estamos hablando de un país en donde el empleo informal viene creciendo y es un poco más del 50%. Aquí, ¿cómo combatir ese trabajo informal y buscar unas formas de trabajo decente y hacer crecimiento económico y contribuir con los objetivos de desarrollo sostenible?
Llevamos 2 años esperando una propuesta para el trabajo, cómo combatir el trabajo informal. En la reforma laboral se avanzó un poco en lo que tiene que ver con el sector rural, que es el más golpeado en la informalidad, porque no se ha querido entender que allí hay una realidad. La realidad es que allí la gente trabaja por semanas, por épocas, de acuerdo al producto que están cosechando, produciendo, y por lo tanto el mercado laboral, las normas laborales deben adaptarse a esa circunstancia. Eso es muy importante hacerlo. Segundo, reconocer que muchos trabajadores trabajan solamente tiempo parcial y por ello, digamos, si uno incentiva la cotización por tiempo parcial, ayudaría mucho. Observen ustedes que en la reforma pensional se aprobó cotización por semanas. En la reforma laboral, qué discusión tan fuerte para lograr que eso ocurra. Sin embargo, en lo último que hizo la Comisión Séptima, se logró avanzar en ese tema. Entonces, lo primero es reconocer lo que hoy existe en el mercado laboral y las normas laborales, adaptarlas a estas circunstancias. Lo otro, en algunos casos, el Estado debiera subsidiar los aportes a la seguridad social y que el empleador digamos, asimile que tiene un empleado formal, así sea de tiempo parcial. Yo creo que si hablamos honestamente y de frente con estas situaciones, podemos avanzar.
Perdonen, yo me voy a devolver un poquitín, pero doctor Cabrera, yo quedé con una inquietud sobre las razones. ¿Por qué tenemos alguna información que nos diga cuáles son esas razones, los elementos que hagan que nosotros seamos un país menos productivo que otros?
Los estudiosos como FEDESarrollo, todas las asociaciones, que los académicos lo han planteado y está ahí en el tema de la OCDE. Dentro de la OCDE somos los menos productivos, eso está escrito, está ahí en los informes, lo que pasa es que no los divulgamos y por eso hay que trabajar en el tema de la productividad. La productividad, reitero y repito en esta entrevista, es educación y formación para el trabajo, por un lado, la tecnología, incluir nuevas maneras de hacerlo, también hacer inversiones en la calidad del trabajo que se está realizando. Me explico, por ejemplo, si está usted trabajando en construcción, no solamente pico y pala, sino ya otros elementos. Entonces, ese tipo de situaciones son las que hoy los empresarios quieren hacerlos, pero les da temor hacer grandes inversiones en mejorar las condiciones laborales por los efectos que estamos viviendo en esta recesión económica.
Bueno, pues creo que tenemos varias visiones de lo que puede ser un trabajo decente y un crecimiento económico con el exministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera. Ángel Custodio, mil gracias por acompañarnos aquí en Caracol Sostenible, como siempre, pues muy interesantes sus planteamientos en lo que nos respecta a este tema.
Gabriel, muchas gracias y a Gustavo, gracias por esta entrevista y muy amable, y a la audiencia un cordial saludo.
Continuamos con Caracol Sostenible.
Muy bien, seguimos en Caracol Sostenible, ODS número 8, trabajo decente y crecimiento económico. El Grupo ADA es una empresa dedicada a manufacturar y comercializar jabón base, jabones en barra y productos líquidos para aseo y cuidado personal de hogar institucional. Tienen unas operaciones manufacturando jabones en barra elaborados a partir de aceites 100% vegetales. Creo que hay muchas historias de sostenibilidad en el Grupo ADA, pero la que nos trae el día de hoy tiene que ver con este trabajo decente y crecimiento económico y jornadas de trabajo. Ángela Holguín es gerente de gestión humana. Ángela, bienvenida a Caracol Sostenible. ¿Cómo estás?
Muy buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación.
Bueno, pues queremos entender qué es lo que está pasando dentro de un grupo tan próspero como este, que además provee jabones a grandes marcas, grandes superficies en el país, y que aquí cuando estamos hablando de reducción, que estamos llegando a 46 horas, tenemos un grupo, una compañía en donde se trabajan 32 horas a la semana, es decir, 4 días a la semana. ¿Qué está pasando allí? ¿Cómo funciona? ¿Y cómo ser productivo con este gran beneficio para los trabajadores?
Bueno, lo primero es que todas estas ideas surgen, o esta iniciativa surge, pensando en el bienestar de nuestros empleados. Para Grupo ADA, lo principal es nuestra gente, es como la razón de ser de la organización y lo que nos hace diferentes. Y en ese pensamiento de generar esas alternativas en donde se pueda tener el equilibrio y el balance de vida-trabajo, surge la idea de la iniciativa denominada Flexiviernes. Importante resaltar, esta iniciativa no surgió por la disminución o la reducción de la jornada, sino que surgió como algo muy orientado más a ese equilibrio y balance de vida. Nació en el año 2022, es decir que nosotros ya, 2023, perdón, ya llevamos un año y unos mesecitos con esta iniciativa. ¿En qué consiste? Es que el personal administrativo trabajamos de lunes a jueves. Tenemos como varias políticas. La primera política es: trabaja donde quieras, como quieras y a la hora que quieras. Es decir, trabajamos de lunes a jueves, pero no hay un horario determinado ni definido, porque creemos en que cada persona tiene sus necesidades particulares, y que marcar un horario fijo puede que no se acomode a las diferentes necesidades, ¿cierto? Entonces, siempre marcados en el cumplimiento normativo legal del máximo de horas laborables, ¿cierto? Entonces, el trabajo consiste, trabajamos de lunes a jueves, es más un trabajo orientado al cumplimiento de resultados, al cumplimiento de metas, y el día viernes es flexible. Es decir, el día viernes los empleados lo utilizan para poder hacer su hobby, sus emprendimientos, como quieran disfrutar con su familia, con sus seres queridos. Entonces trabajamos de lunes a jueves. Si en la semana tenemos un festivo, pues sí, trabajamos los 4 días. Trabajamos 4 días y descansamos 3.
Pues a mí se me ocurrió la primera pregunta, Gabriel, es ¿de dónde se pasan las hojas de vida?
Sí. Exactamente.
Muy bien, profe.
Sí, profesor, ¿pero qué le pasó, profe? No, tranquilo.
No, pues me llamó mucho la atención, digamos, esta innovación, porque precisamente estamos hablando con el antiguo exministro de Trabajo, el doctor Cabrera, digamos, de la productividad. Y mi pregunta tiene que ver es: ¿a esto ha afectado su productividad? ¿Ha sido igual? ¿Qué resultados han tenido después de ya un año de experiencia?
Bueno, indiscutiblemente, dentro de los beneficios que hemos tenido es, primero, el aumento de la productividad, y segundo, incremento de la creatividad y de la innovación. Está por estudios comprobados que entre el descanso da creatividad. Entonces, tenemos empleados mucho más creativos, muchos más innovadores, que pueden tener un fin de semana de descanso con nuevas ideas y llegar el lunes con problemas difíciles y que tienen una solución mucho más rápida porque su mente está despejada frente a nuevas posibilidades. En cuanto a productividad, pues nosotros hemos crecido en el mercado en comparativo año 2023 con año 2024 un 50%, y seguimos con una plantilla administrativa casi igual. Hemos incrementado la empleabilidad, pero la productividad de la gente ha sido increíble. Y otra cosa pues acá súper valiosa es la fidelización del talento. En ADA nuestra rotación es de el 2% y esta rotación es por retiros de personas que se quieren ir para otros países, pero nuestra rotación es muy, muy bajita, problemática que hoy tienen a nivel nacional muchas empresas por rotaciones muy altas. Entonces eso ha sido una ventaja demasiado valiosa y que, como tú lo dices, todos quieren trabajar y nada.
Sí, pero fíjese cómo se combinan varias cosas cuando queremos darle bienestar y mejor un trabajo digno a la gente, que a los colaboradores que están en cada una de las empresas. Para lograr esto como lo tienen, tienen que tener unas metas muy definidas, muy claras, desde compañía, desde departamento y a cada una de las personas, para que puedan trabajar de esa forma. Al final se está cumpliendo sobre una meta, está sobre una solución de un problema, y no necesariamente son horas laborales, sino cada cual revisa cómo es su productividad, cómo lograron eso, cómo una compañía tan grande de productos como son jabones, revisando en la página de ADA, desde Johnson & Johnson hasta grandes marcas, hasta grandes superficies, pues eso es una compañía muy grande para tener tan definidas las metas. ¿Cómo fue ese proceso?
Bueno, primero es que nosotros trabajamos por resultados. En todas las áreas y todos los cargos tienen unas metas y unos indicadores claros. Y ya tenemos pues los resultados definidos. Lo segundo es que este es un trabajo de generación de cultura y de empoderamiento y apropiación por la alta dirección, ¿cierto? Si desde la alta dirección, desde nuestro presidente, tenemos la consigna de el viernes es para descansar, en donde hay unas políticas de el viernes está prohibido hacer reuniones, está prohibido atender llamadas, y si llamamos a nuestro presidente nos dice no, yo estoy en mi flexiviernes, ahí empieza ese ejemplo desde la alta dirección para que esto sea posible. Al inicio tuvimos como una diferentes sensaciones en los empleados, y es que ellos sentían que estaban haciendo algo incorrecto porque estaban descansando el viernes y decían, pero es que yo tengo que trabajar. Ya después se lo disfrutan, lo gozan y optimizan su trabajo para poder hacerlo de lunes a jueves. Esto también va muy alineado y orientado con temas de tecnología, de hacer trabajo más productivo, de charlas de gestión del tiempo, de todo un acompañamiento para poder que nuestro trabajo sea más productivo y muy apalancado con herramientas tecnológicas.
Y cuando, Ángela, cuando ustedes están trabajando con otras compañías como lo hacen, ¿ven afectadas sus operaciones? Lo digo porque en mi caso, por ejemplo, cuando intenté contactar a Ángela para...
Llamó un viernes.
Claro, yo llamé el viernes, claro. Que para mí es un día laboral normal. Y no había atención, por supuesto, allí en el grupo ADA. ¿Cómo es esa relación también con los otros, con los demás stakeholders, con todas las personas que hacen parte de los procesos de las compañías?
Bueno, la base acá es una comunicación clara y efectiva. Nosotros cuando lanzamos esta política informamos a todos nuestros stakeholders que el viernes no trabajábamos, y esto se ha venido manejando continuamente y organizamos nuestras agendas de tal manera que le dimos como ese contexto a los viernes no trabajamos, y hasta el momento no hemos tenido ninguna dificultad porque de lunes a jueves organizamos, y ya se ha vuelto algo de comunicación constante, en donde nuestros clientes o nuestros proveedores tienen la claridad de que el viernes no trabajamos y no hemos tenido ninguna dificultad.
Ángela, pero yo tengo todavía una duda.
Sí.
Porque hablaste de esta práctica que nos cuentas de la parte administrativa. ¿Cómo funciona la fábrica, la producción de los jabones?
Bueno, en la parte administrativa es mucho más sencillo hacer esta implementación porque son cargos por resultados. En la parte operativa, nosotros diseñamos un modelo o un turno, un modelo de trabajo que se llama 4x3. Los empleados de planta trabajan de lunes a domingo, pero descansan 3 días a la semana. Entonces, trabajan 4, descansan 3, pero rotan en sus turnos de tal manera que den cubrimiento a la productividad, a la producción, pero también puedan descansar sus 3 días a la semana.
Bien, pues yo creo que es un gran ejemplo de cómo la productividad, la prosperidad, el buen ambiente laboral se da en una empresa que, como dice además Ángela Holguín, viene creciendo, tiene grandes resultados, o sea que sí se puede, es parte de la organización empresarial y de la cultura empresarial, profe.
Vamos por un flexi sábado. Sí. Aquí, Gabriel.
Sí, aquí Juan Manuel me dice que quería cookie viernes. No, señor.
No,
señor, respete, por favor. Ángel Holguín, felicitaciones por lo que está pasando en el Grupo ADA. Como hablamos al principio, creo que hay muchas historias de sostenibilidad que contar desde allí, así que seguiremos en contacto aquí en Caracol Sostenible.
Claro que sí, nosotros con las puertas abiertas para todo lo que necesiten, y de verdad estamos muy interesados en que estas prácticas sean el común denominador en las empresas de Colombia.
Ya regresamos con Caracol Sostenible. Continuamos con Caracol Sostenible.
Muy bien, seguimos en Caracol Sostenible, en Caracol Radio, en esta gran alianza con la Universidad Externado de Colombia. Para el total nacional, en el trimestre móvil de marzo-mayo 2024, la proporción de ocupados informales es del 55.9%. Mucho más de la población colombiana que tiene trabajo informal. Se redujo un poco frente al año pasado, que fue un 56.7%, casi un punto, pero la cifra todavía es muy grande. Alejandro Callafa es CEO y fundador de Muta. Alejandro, muy buenos días, bienvenido a Caracol Sostenible. ¿Y qué es Muta y por qué tiene que ver con esto que estamos hablando de la informalidad del trabajo?
Bueno, primero que todo, muchas gracias por este espacio y gracias por contar con Muta y poder mostrar lo que nosotros estamos haciendo. Muta es un ecosistema tecnológico que se encarga de convertir las empresas y los hogares en fuentes de economía circular y trabajo digno. Y cuando hablamos de trabajo digno, empleo digno, es que nosotros, al digitalizar toda la cadena de suministro de materias primas recicladas, estamos transformando la industria del reciclaje con tecnología, innovación y, muy importante, y de lo que estamos hablando, formalización. En donde, a través de nuestra plataforma, rescatamos esos recicladores que se encuentran en unas condiciones bastante difíciles en las calles y los montamos en una ruta, le hacemos todo un proceso de entrenamiento y lo montamos en una ruta con una plataforma que les explica lo que deben de reciclar y la ruta que deben desarrollar en ese día. De esa manera ellos tienen la posibilidad de generar hasta prácticamente 2 millones de pesos con todas sus prestaciones sociales, liderando una ruta y teniendo un empleo digno. Eso es lo que estamos logrando desde Muta.
Alejandro, es muy llamativo porque, pues, Gabriel acaba de mencionar el niveles de, pues, de informalidad de nuestro país. Está 50 y casi 56% es un número importante. ¿Por qué lo hacen ustedes? ¿Es posible hacerlo? Tenemos, digamos, ustedes pueden ser un ejemplo muy interesante de cómo salir de esta situación. ¿Por qué lo han hecho ustedes?
Bueno, la verdad, personalmente te comento, cuando hace muchos años desde que empezamos a reciclar, entender el gran esfuerzo que hacen los recicladores en las calles, no estamos en un momento para aceptar ese tipo de trabajo. Lamentablemente estas personas lo hacen para poder llevar un sustento a la familia, pero la verdad no es digno la labor que hacen, porque están caminando 15 kilómetros bajo el sol, bajo la lluvia, y en muchos casos, un gran porcentaje, lamentablemente, debe de abusar de drogas para poder aguantar ese ritmo. Nosotros esa labor la apreciamos y reconocemos ese know-how que ellos tienen y los montamos en un camión, le pagamos lo suficiente para que a través de nuestra plataforma ellos puedan reciclar los diferentes residuos y no seguir haciendo esa labor en esas condiciones en las que están. ¿Por qué se puede hacer? Porque al incorporarle tecnología e innovar dentro de esta industria, podemos ser más eficientes en la operación para poder darles un buen ingreso y que también tengan todas sus prestaciones sociales como cualquier otro trabajo.
Alejandro, parte de la sostenibilidad es que esto sea negocio, para que pueda ser sostenible en el tiempo, valga la redundancia. ¿Dónde está el negocio aquí?
El negocio aquí está principalmente en la compra y venta de los materiales reciclados. Nosotros vamos directamente a la generación, o sea, a la fuente que lo genera, ya puede ser un edificio, un restaurante, un hotel, una empresa, una universidad, en donde ellos separan los residuos y nosotros claramente les compramos esos residuos y después acumulamos y se lo vendemos directamente a los transformadores. De esa manera es como demostramos y generamos unos márgenes para que sea negocio y le podamos pagar a todas las diferentes personas dentro de la compañía.
Yo creo que es muy importante, digamos, reconocer y aprovechar para informar al público que este caso, como ustedes han visto que es tan llamativo y es un ejemplo, ha sido premiado. La iniciativa de una universidad que se llama Case Western Reserve en Estados Unidos, que se llama Aim to Flourish, premió con el ODS número 8 al ejemplo de Muta. ¿Qué es lo que quiere hacer Aim to Flourish? Mostrarle al mundo que hay ejemplos como estos, que de alguna manera son la inspiración para que veamos que hay posibilidades para hacerlo. Entonces quiero pues aprovechar, como lo habíamos dicho en un programa pasado, a Alejandro felicitarlo por el ejercicio, pero también quiero aprovechar para felicitar a mis estudiantes, a Cristian Buitrago, a Alejandro Zambrano, a Lorena Mendieta y Camila Fernández, que son estudiantes de la maestría en mercadeo, que hicieron, levantaron el caso, consiguieron y dieron el contacto con Alejandro, hicieron el caso, lo postularon y recibieron el premio. Entonces, felicitaciones a todos por el esfuerzo y a Alejandro pues por darnos ese ejemplo a todos nosotros de saber cómo cosas que a veces son tan difíciles para la gente del común, pues ustedes son un ejemplo para eso.
Venga, doctor Callafa, ¿qué significa MUTA? ¿Son las iniciales de qué?
MUTA es el nombre de la primera mujer africana en ganarse el premio Nobel de la Paz, Wangari Muta Maathai, y también MUTA por mutar, por cambiar la forma en cómo vemos la basura y que la convirtamos en oportunidades. Entonces, por eso es ese nombre.
Venga, no es el tema del día de hoy, pero ¿cómo estamos frente a los negocios o frente al consumo residencial en la separación, en dejar más fácil la labor de los recicladores? ¿Cómo estamos en Colombia? ¿Qué nos falta, Alejandro?
Bueno, en Colombia todavía nos falta mucha más conciencia ambiental en todo el tema de la separación de nuestros residuos. En muchos casos pensamos que nuestros residuos no son nuestra responsabilidad, y la verdad que como humanos debemos de asumir esa responsabilidad, en donde la basura sí es nuestra responsabilidad y debemos de separar estos residuos aprovechables. La verdad es que nosotros debemos de ser muy conscientes y mejorar esa conciencia, porque estamos muy atrasados con respecto a países mucho más desarrollados. Nosotros reciclamos alrededor de 5 veces menos que países europeos. Entonces, de verdad, es entender que al separar los residuos no simplemente generamos un impacto ambiental, porque los reincorporamos en la economía circular y dejamos de afectar nuestros ecosistemas porque se utiliza el material reciclado para estos procesos, pero también porque podemos tener compañías como MUTA que ofrece empleo digno a personas que lo necesitan en esta industria. Entonces, es un impacto ambiental, social y económico, porque estamos formando una compañía muy importante en este sector.
Bueno, pues Alejandro Callafa, el CEO y fundador de MUTA, qué bueno tener compañías como esta que se estén preocupando precisamente por contribuir con ese ODS número 8 y promover el desarrollo económico. Un abrazo, Alejandro, y bienvenido siempre a Caracol Sostenible.
No, Gabriel, muchísimas gracias, y Gustavo también en la universidad por tenernos en cuenta, por de verdad poder difundir lo que hacemos nosotros. Y pues para todas las empresas, para todas las comunidades, edificios, restaurantes, hoteles, pueden contar con MUTA, recolectar sus residuos, incorporarlos en la economía circular, generar ingresos por reciclar y también aportar a un empleo digno.
Objetivos de desarrollo sostenible. Trabajo decente y crecimiento económico.
El empleo pleno y productivo y el trabajo decente en todo el mundo son unos de los más importantes desafíos de la humanidad. Un entorno de trabajo seguro y sin riesgos, sin explotación, discriminación o vulneración de los derechos de los trabajadores, es un compromiso que el mundo debe asumir. A través del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8, Trabajo Decente y Crecimiento Económico, podemos contribuir a que el respeto, la diversidad, la equidad y la inclusión sean una realidad. El ODS 8 tiene como propósito la integración de un crecimiento económico sostenido con un empleo productivo seguro y lleno de oportunidades para todos. En la actualidad, más de 205 millones de personas están desempleadas en todo el mundo, y un porcentaje cercano al 43% de la población padece de un empleo precario. Según la OIT, para el año 2030 se necesitarán crear más de 600 millones de nuevos puestos de trabajo, es decir, unos 40 millones de empleos al año. En Colombia, la proporción de ocupados informales supera el 55% y la tasa de desempleo juvenil supera el 20%. Esto amenaza la estabilidad de las próximas generaciones. Como ciudadanos, empresarios y emprendedores podemos desempeñar un papel fundamental para el cumplimiento de las metas del ODS 8. Apoya políticas y prácticas laborales justas, que fomenten entornos de trabajo inclusivo, que valoren la diversidad y garanticen la igualdad de oportunidades. Compra de manera consciente y apoya a empresas responsables que respeten los derechos de sus trabajadores y promuevan relaciones constructivas con ellos. Busca oportunidades para mejorar tus habilidades y conocimientos, lo que pueda aumentar tu empleabilidad y contribuir a un mercado laboral más competente. Compra productos y servicios de emprendedores locales para fortalecer la economía de tu comunidad y generar empleo. Fomenta ambientes inclusivos y libres de discriminación en tu lugar de trabajo y valora la diversidad de género, etnia, religión, preferencias o habilidades. Cada uno de nosotros es un motor de cambio en la búsqueda de un mundo donde el trabajo, más que un medio de supervivencia, se convierta en una plataforma para la realización personal y el progreso para toda la sociedad en su conjunto. Recuerda que todos somos la voz de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Caracol Sostenible en Caracol Radio.
Bien, seguimos en Caracol Sostenible en Caracol Radio. Sebastián Saldarriaga Rivera es alcalde de la localidad de Sumapaz, en Bogotá. Alcalde, muy buenos días y bienvenido a Caracol Sostenible. ¿Cómo estamos?
Muy buenos días, gracias por la invitación a todos los oyentes de Caracol Sostenible.
Bueno, hoy estamos buscando alternativas de energía sostenible y en este caso en Sumapaz hay una buena historia que contar y tiene que ver con paneles solares. ¿Cómo ha sido la experiencia y en qué están ustedes en esta localidad?
Desde hace un tiempo, aproximadamente algo más de 2 años, hemos venido trabajando juiciosamente en la ejecución del Plan de Desarrollo Local, una propuesta que fue construida directamente por las comunidades de la localidad 20 de Sumapaz, la localidad 100% rural de Bogotá, consistente y una comunidad que le apostó a la restauración de los ecosistemas en estos ecosistemas de alta montaña. ¿A través de qué estrategias? A través de la estrategia, entre otras acciones, de la implementación de sistemas de energía fotovoltaica a través de la instalación de paneles solares. Es una apuesta que lleva al momento la instalación de 88 paneles solares en el territorio.
Alcalde, ¿y por qué razón? ¿Qué lo motivó a usted a hacer eso? Digamos, no es muy común verlo en los municipios de nuestro país.
Bueno, realmente la necesidad en este momento de que como humanidad tomemos acciones para poder cambiar nuestros hábitos de consumo es el gran llamado que nos ha hecho incluso la Organización de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, en donde nos hace un llamado a todos como humanidad de poder tomar acciones y decisiones inmediatas para poder mitigar un poco los efectos de la variabilidad climática y del cambio climático que vamos a tener a lo largo de los próximos 25 años. Este es un pequeño granito de arena que tiene Bogotá.
¿Cómo ha sido recibido por la comunidad? Y nos estamos enfrentando a Bogotá, una ciudad que no tiene mucho espacio para la instalación de paneles solares. ¿Cómo funciona esa experiencia allí?
En el caso de la ruralidad de Bogotá, en donde tenemos vivienda rural dispersa, nosotros nos enfocamos en comunidades rurales, comunidades que no tienen acceso a energía eléctrica en algunos de los casos. También tenemos comunidades que tienen necesidad de estar asistidas con algunos sistemas biométricos, comunidades que sufren enfermedades como EPOC y que requieren la instalación de los famosos arturitos para que su respiración pues pueda garantizarse a lo largo del día y la noche. Cuando la energía eléctrica falta, pues es donde puede incluso atentarse contra la vida. Estos sistemas de paneles solares lo que buscan es garantizar mejorar las condiciones de vida digna de nuestras comunidades rurales y pues que tengan acceso a la energía eléctrica para que puedan refrigerar sus alimentos, para que puedan ver televisión, para que puedan sintonizar Caracol y demás acciones.
Alcalde, pero digamos, no sé si sea un mito, pero la gente cree, o la mayoría de la gente del común cree que esto es muy costoso, o sea, que difícilmente nos podemos dar esos lujos. ¿Cómo ha sido para ustedes la financiación? ¿Se ha venido reduciendo ese precio para tener esos beneficios que son, digamos, tan claros de esta energía renovable?
Bueno, a las comunidades, digamos que la instalación de estos sistemas fotovoltaicos es totalmente gratuito. Nosotros tenemos unos criterios de elegibilidad de los participantes que alineamos con nuestra junta administradora local para que esos criterios beneficien especialmente a personas que sean oxígeno dependientes o personas que dependan de un aparato biométrico, madres cabezas de familia. Beneficiamos y priorizamos víctimas del conflicto armado en el territorio y estas son como las categorías principales para seleccionar los beneficiarios. Los costos varían dependiendo el sistema fotovoltaico que se instale. Nosotros en el año 2021-2022 iniciamos con sistemas fotovoltaicos que suministraban un total de energía de 1.600 kilovatios. Actualmente nosotros estamos suministrando elementos fotovoltaicos que están alrededor de los 3.500 kilovatios. Esto le permite a las familias tener habitaciones, tener luz en todas las habitaciones, por ejemplo, utilizar electrodomésticos como la licuadora, eventualmente instalar la nevera, eventualmente instalar una lavadora. Pero adicionalmente al sistema fotovoltaico, nosotros estamos en esta oportunidad instalándole a las comunidades unos sistemas de calefacción y que nos permiten calentar el agua. Ustedes entenderán que estamos en un páramo, el páramo más grande del mundo, donde el agua es bastante fría. Y esto nos permite, a través del también haciendo uso de la energía solar, calentar el agua para que las personas puedan, por ejemplo, tomar una ducha de agua caliente. Entonces esto es significativamente pues mejorar la calidad de vida de las personas. La instalación de estos sistemas puede oscilar, dependiendo la capacidad, entre los 20 o 25 millones de pesos hasta los 40 millones de pesos. ¿De qué depende? Capacidad en kilovatios, sino las baterías que tienen un periodo de vida útil de 10 a 15 años.
Bueno, pues si dividimos los costos que usted dice frente a los 10 o 15 años de lo que tenemos ahí, pues es una efectiva y buena forma de transición energética. Pero además, profe, me gusta la idea de a quiénes va dirigido inicialmente. Y fíjese que tiene que ver con la salud, tiene que ver con el bienestar de la gente.
Claro, es impresionante el ejercicio porque es un ejemplo que me llama mucho la atención pues para muchos otros municipios.
Tiene
y para
que haber conocimiento del uno a uno de qué es lo que están sufriendo y qué es lo que necesitan para sobrevivir. Y me gusta ese punto de vista, Juan.
Especialmente por una razón, que es lo importante, es que no solamente está haciendo transición energética, sino que adicionalmente está permitiendo que la gente que no tenía acceso a la energía tradicionalmente lo tenga. Entonces, de alguna manera logra de las tres metas específicas que pone el ODS número 7 de energía, cumplir dos.
Bueno, Juan Manuel Durán, vamos sí. Cerrando.
Alcalde, ¿qué posibilidad hay a futuro de asegurar que estas personas pues se llegan a tener un daño en estos paneles y empieza pues a fallar, como puede ser normal, las futuras administraciones no dejen de un lado esta buena iniciativa y que sepan aprovechar lo que usted en este momento está dejándole a estas familias?
Nosotros en este momento, y gracias por la pregunta, Juan Manuel, estamos finalizando la construcción de nuestro plan de desarrollo local que permitirá, en el marco del plan de desarrollo distrital Bogotá Camina Segura, implementar recursos, invertir recursos en los próximos 4 años. Eso quiere decir 2025, 2026, 2027 y 2028. El programa de energías alternativas ya quedó incorporado y viabilizado y va a ser sometido a aprobación y votación por parte de la Junta Administradora Local, que es en últimas la que nos ayuda a aprobar nuestro plan de desarrollo local. Y también nosotros garantizamos no solo la instalación, sino el mantenimiento periódico y el seguimiento periódico de estos sistemas fotovoltaicos.
Bueno, pues alcalde Sebastián Saldarriaga nos deja una muy buen ejemplo de cómo hacer las cosas bien, de cómo colaborar con la transición energética, pero sobre todo con el bienestar de una comunidad. Estamos hablando de la comunidad de la localidad Sumapaz en Bogotá. Un abrazo, alcalde, y gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y las puertas de la localidad 20 de Sumapaz para todas estas estrategias de restauración de ecosistemas están abiertas para todos ustedes.
Caracol Sostenible. De lo absurdo a la reflexión.
Bueno, profe, grandes ejemplos hemos tenido el día de hoy, pero como siempre encontramos absurdos y reflexiones frente a este tema.
Sí, señor. Hoy tenemos que hablar sobre el empleo y vamos a hablar sobre un absurdo que se presenta con la automatización, porque tenemos un futuro bastante incierto. Digamos, el trabajo nos permite mejorar nuestra calidad de vida y tenemos claro que es necesario, pero hay un problema preocupante frente a esta situación, porque mientras la demanda de trabajo sigue en aumento y la tasa de desocupación, especialmente los jóvenes, también aumenta. Entonces, ustedes pues, se podrán imaginar pues, que el empleo es fundamental pues, para el bienestar económico y social, como lo hemos hablado durante todo el programa. Ese crecimiento económico. Incluso tenemos datos que nos están mostrando esta preocupación. La OIT nos muestra que el desempleo juvenil global se sitúa en el 14.6% en 2022 y en Colombia aumenta. Estamos llegando al 23.3% el desempleo juvenil. Lo que refleja pues, estas cifras es una urgencia de buscar empleo, especialmente para las personas que más dificultades tienen en estos momentos. Paralelamente, estamos enfrentándonos a una nueva situación sobre la automatización, la inteligencia artificial, que está generando un impacto muy, muy importante. Estas nuevas tecnologías están transformando rápidamente el mercado laboral. Hay un informe que encontré de una compañía que se llama McKinsey, en la parte global, estima que para el 2030, hasta el 30% de las horas de trabajo a nivel mundial podrán ser automatizadas. Entonces, imagínese el impacto en el trabajo en un momento que todavía carecemos de puestos de trabajo. Dicen que en Europa esta cifra puede aumentar más o menos en un 45% y en Estados Unidos puede llegar hasta un 48%, digamos casi la mitad. Y aunque algunos advierten que esa inteligencia artificial pues de alguna manera puede crear nuevos empleos y nuevos sectores, también de alguna manera va a eliminar a millones de empleos en sectores como la manufactura, el comercio, los temas de hotelería. Así que tenemos una paradoja aquí realmente importante, porque entre más avanzamos en tecnología, más empleos tradicionales estamos perdiendo.
Pero fíjese lo que se dice de la inteligencia artificial. No es que la inteligencia artificial vaya a reemplazar al hombre, pero el que no sepa de inteligencia artificial, curiosamente sí puede ser reemplazado en una empresa. Por eso es que el trabajador también tiene que instruirse, tiene que estar adelante, tiene que conocer la automatización para ser parte de ella.
Claro, aquí tenemos, pero todavía tenemos algunos datos que son preocupantes. Dicen que estudios muestran que, por ejemplo, la inteligencia artificial puede eliminar hasta 400.000 empleos solamente en España en la próxima década. Y efectivamente tienes toda la razón, Gabriel. Es decir, que necesitamos tener un equilibrio en la adopción de nuevas tecnologías, preparar a la gente para esos nuevos empleos y tener unas políticas públicas que faciliten estos nuevos ejercicios. Y yo creo que otra alternativa puede ser esos cambios que hemos visto acá de la reducción de las jornadas laborales para, digamos, tener más opciones para las personas. Pero entonces estamos viendo que hacia el futuro el trabajo tiene que convertirse en algo digno y que permita representar los valores y las capacidades de las personas.
Bueno, hasta aquí Caracol Sostenible. Trabajamos los sábados también en Caracol Radio. Aquí estamos Juan Manuel Durán, Gustavo Yepes, Gabriel de las Casas. Sigan con Caracol Radio, más compañía.